Hola, ¿qué tal? Muy buenas, viernes de Ingrávidos, viernes de Radio Marca, viernes de tu programa favorito aquí en la radio de la M Roja. Gracias por estar con nosotros, aquí acompañándonos, ya sea en directo o a través de YouTube o en el podcast, escuchándolo, ya sabéis, cuando queráis, subiendo o bajando, o incluso llaneando, como decimos a veces. Semana de competición, hemos tenido la carrera por montaña de Miranda de Ebro, que ha sido, si no me falla la cabeza, segunda prueba de la Copa de España de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Ha habido muchas más competiciones en otras zonas del país. Yo mismo estuve en Truchillas, Vizcodío. ¿De qué te ríes? Diego Rodríguez, aquí a mi derecha.
Que me ha venido la madre de todos los bostezos, perdón.
Ah, eso, es que tiene sueño. Es que le aburro ya con el comienzo del programa.
También ha habido competición de triatlón, ¿eh?
Ha habido competición de triatlón también.
Una cuanta ya, lo que decíamos la semana pasada.
Sí, la semana
pasada. Ha vuelto la formalidad y la normalidad.
Y la normalidad, sí, porque además ha habido pruebas. Yo el fin de semana pasado, otra vez, cuando he gustado volver a abrir las redes sociales, ya he visto fotos de casi toda la gente en alguna prueba, en algún sitio. Además, moviéndose entre comunidades, espacios. Y me imagino que el próximo paso ya que queda por dar será el de que empiecen a haber pruebas internacionales. Pero bueno, eso me imagino que dependerá mucho del tema de la vacunación. Estaban hablando de que para verano van a permitir moverse por toda la Unión Europea a todas las personas que tengan la vacunación. Tendrás que llevar, me imagino, que tu certificado, como si fuese tu DNI, para poder moverte. Y entiendo que las pruebas internacionales, pues poco a poco se van a reactivar. No sé cómo estará el tema en el triatlón, pero yo...
Fíjate, es un tema que está dando para debate, porque sí que está habiendo pruebas internacionales y, en teoría, los pros están pudiendo ir. Por ejemplo, de hecho, este fin de semana, Gurutze Frade es una de las mejores triatletas españolas de larga distancia, compite en Estados Unidos.
Pero solo pros.
Pero iba a decir, a los populares no se lo están poniendo fácil.
Claro, a eso voy, porque yo creo que en el momento que es el siguiente paso es...
Sí, yo creo que...
Eso es decir, porque ahora mismo llevan un control exhaustivo, a lo mejor, de que puede ser de una prueba de 100, 200 personas, más. Me refiero a nivel élite.
Ah, no, vale, sí, 100 personas, como mucho.
Es decir, un evento, a lo mejor, ¿qué podía tener ese evento? ¿3.000, 4.000, 5.000 personas?
No, tendrás Tulsa tendrá 2.000 personas y prácticamente, pues ponte que efectivamente 1.900 sean estadounidenses, claro, y el resto sean élite.
Es decir, que si normalmente a lo largo, estaba pensando en un ejemplo, tras Gran Canaria, si tiene 60 nacionalidades, que este año había habido 10 mal contadas. La normalidad será cuando esas 60 pues se vayan aproximando, ¿no? Que pueda haber alemanes, ingleses, franceses, italianos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ese es el siguiente paso para alcanzar la normalidad, que me imagino que vendrá después de verano. Después de verano y en función de las dosis que haya de vacunación. Bueno, hemos dicho que estamos además muy de enhorabuena, está empezando a hacer bueno, la gente sale a entrenar, sale a correr, sale a disfrutar, va pudiendo hacer calendario, tenemos pruebas para hacer. Durante el verano estamos viendo que prácticamente también todos los veranos vamos a tener una competición más cerca o más lejos. Se llenan, carrera que abre inscripciones, carrera que cierra. Estamos viendo que ya empieza a haber muy poquitas suspensiones, y las que vaya a haber, me imagino que tienen un contenido... pues eso, de lo que estábamos hablando, con cierto aire internacional. Y es verdad que haya habido alguna suspensión. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de la Barclay Europea, de la carrera de Galicia, que se ha suspendido, que tenía que celebrarse el fin de semana que viene, 29 de mayo. Y es verdad que hay determinadas comunidades o gobiernos autonómicos que son todavía bastante restrictivos en cuanto a lo que pueden ser pruebas de exterior. Que yo me acuerdo que hablábamos con Luis Rodríguez, que no entendíamos muy bien a qué venían unas limitaciones para una carrera de 40.
Él tenía la incerteza de saber si iba a poder sacarla.
Yo creo que ya sabía más o menos que iba a ser complicado que la sacase. Pero claro, lo analizamos con todos vosotros que nos estáis escuchando y nos estáis viendo. Que 44 corredores por el monte.
Por el monte,
en un espacio de, yo qué sé, de 11, 12, 13 kilómetros, pues ya veis las veces que se van a encontrar los corredores con una salida escalonada. Para que os hagáis una idea, el ejemplo personal mío de la pasada semana es Truchillas-Vizcodillo, que hablábamos también de que es una de las carreras más antiguas. Yo creo que, de alguna manera, ha sido un reencuentro con lo que es la esencia de la montaña. El pasado domingo, estábamos menos de 100 corredores para salir. Salidas escalonadas cada 30, 40 segundos, y los primeros, me imagino que se han cruzado con muy pocos. Yo salía el último, y ¿qué habré pasado en la carrera? Pudiendo pasar, salvo en la zona donde había riesgos un poco más complicada, donde tú tampoco te la vas a jugar demasiado a adelantar a la gente, es que el encuentro es muy momentáneo con un corredor por el circuito, y tú no esperas, tú no andas superando a alguien al que le puedas echar de alguna manera los microbios y demás, o historia. Bueno, es lo que digo yo, es una chorrada lo de tener que suspender una carrera ahora mismo en el exterior con 100 corredores porque no hay ningún tipo de aglomeración. pero vamos, eso está confirmadísimo. Pero bueno.
También queda que debutes en Tri, acuérdate.
Bueno, ya sabes que he nadado ya un 2 o 3 días. Además, tal y como está la rodilla, me imagino que no quedará mucho. Vamos con la noticia de la semana.
Hoka One One, la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka One One, queremos que corras más rápido, más seguro, más lejos y por más tiempo. Queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar. Time to Fly, disponibles en tu tienda running de confianza.
Noticia de la semana que esta vez leemos en carreraspormontaña.com. Asier Larrucea y Patricia Pineda se llevan la victoria en Miranda de Ebro 2021. Como decíamos, la segunda prueba de la Copa de España después de la celebrada en Sevilla, en el Peñón Stren, que fue el mes pasado. El vasco y la andaluza completan una carrera perfecta en la que no dieron prácticamente opciones a sus perseguidores. En el podio estuvieron acompañados por Andrés García, el asturiano, y Maite Mayora, la vasca. Mientras que el tercer puesto fue Javier Goitía y Beatriz Sánchez, que fueron ocuparon el tercer cajón del podio de la carrera mirandesa de la FEDME. Vamos a escuchar primera pista del Trail Kid.
Primera pista, buscamos a un corredor con un talento especial para definir sus estrategias de carrera.
Y vamos con nuestra siguiente invitada de la tarde. Teníamos muchas ganas de recibir a Belén Rodríguez. Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, teníamos ganas porque queremos saber y seguir que nos sigas ilustrando en tu sección de nutrición y dietética sobre las últimas tendencias y las tendencias que no son tantas, pero que siempre nos abordan a lo largo de... Y ahora que además se están reactivando las carreras, son viejos problemas que regresan a todos los corredores. Me imagino que estás tú todos los días, tienes que resolver dudas, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ahora que llega el buen tiempo, el calor, es verdad que ya ha habido alguna sugerencia, alguna pregunta, tanto en el canal de YouTube como en el podcast y en las redes sociales, relacionadas con la hidratación. Y yo quería que hoy hablásemos un poquito de hidratación y lo importante que son es en las carreras. Yo el otro día, a mí muchas veces me preguntan, Diego lo voy a preguntar también ahora, pero por ejemplo yo en las carreras que son de menos de una hora, hora y algo, yo por ejemplo no bebo nunca, no tomo ningún tipo de líquido. Y yo me acuerdo también de una conversación que tuvimos con Miguel Ángel Heras, de que él era capaz de estar horas prácticamente sin hidratarse para hacer competiciones y siempre iba muy ligero en ultras. Es decir, me parecía que era una salvajada lo poco que bebía. Entonces, bueno, yo quería que nos ilustrases un poquito, a lo mejor, en términos de tiempo, kilómetros, qué llevar, si el agua tiene que ir acompañada de algún otro tipo de sustancia echada en ella, las sales. Bueno, que nos hagas primero una introducción y ya te voy preguntando.
Venga, genial. Bueno, empezamos porque la hidratación siempre es importante, no solo ahora, porque empiece el calor, sino también en invierno con temperaturas altas, porque al final nos abrigamos más y muchas veces también incluso transpiramos peor, aunque ya las ropas pues van avanzando también y la transpiración de la ropa es importante, ¿no? Pero siempre es importante la hidratación. Sí que es cierto que ahora en ambientes calurosos, incluso húmedos, pues vamos a necesitar una mayor cantidad de líquido. Antes hay que tener cuidado, tanto antes como durante como después. Para el antes es importante que el corredor sepa si está hidratado, es decir, antes de un entrenamiento es importante saber si estamos bien hidratados, incluso también en nada más levantarnos. Es un dato muy objetivo y fácil. Podemos observarnos, por ejemplo, la orina. Vamos al baño y vemos qué color tiene esa orina. Pues ya en función del color, si es muy clara o si ya va tirando a muy oscura, de hecho hay una escala de colores, ¿no?, que nos puede resultar muy útil para saber qué grado de hidratación tenemos. Y esto a primera hora de la mañana es muy importante porque también nos da idea de si el corredor se hidrata bien durante el día y antes del entrenamiento también. Al final, si tú antes de un entrenamiento de una hora sales bien hidratado, pues en esa hora no hace falta que te hidrates porque ya has salido hidratado, pero es que si sales de casa ya deshidratado,
sí, te vas
a tener que hidratar.
Pregunta, el nivel de colores que me ha interesado y me imagino que en casa también se lo estarán preguntando. Me imagino que cuanto más oscuro, menos hidratado estás, ¿no?
Justo, cuanto más oscuro, menos hidratado estás. Uh-huh. Y aparte, si por curiosidad lo quieren ver, En mi propio blog tengo varios artículos sobre hidratación donde aparece el color de la orina. Pero si no, en internet ponemos escala de color de orina y nos va a aparecer.
Bueno, haz publicidad de tu blog y la página.
Claro, en Profesor de Salud, en el blog hay artículos sobre hidratación y donde podemos ver esta escala, ¿vale?
Perfecto.
Entonces, eso es lo primero, saber si antes estamos bien hidratados. Como os digo, si salimos bien hidratados, pues en un entrenamiento de una hora no va a hacer falta que nos llevemos nada. Uh-huh. Claro, si estamos ya deshidratados, sí. Vale, hasta una hora podemos poner de límite en el que el deportista se puede llevar solo agua. No pasaría nada. Pero ya a partir de una hora, toda la bebida que se lleve tiene que llevar sodio. Sodio, bueno, pues lo podemos incluir nosotros con sal o con bicarbonato, con una proporción exacta, y si no llevarnos alguna, pues sales disueltas, o un tipo isotónico, una bebida deportiva, que ojo, también tiene que tener unas propiedades detalladas, es decir, una cantidad X de sodio. No me vale, por ejemplo, aunque no me gusta hablar de marcas, pero no me vale un Aquarius no es una bebida deportiva, porque lleva poco sodio y más hidratos. Entonces habría que buscar una bebida deportiva que llevara una cantidad de sodio adecuada, o disolver sales en el agua, pero ya es importante siempre que lleve sodio. La pauta de hidratación, pues es que depende de cada corredor. Ahora las investigaciones científicas y las recomendaciones científicas más recientes hablan de que hay que beber cuando se tenga sed. Antes se ha insistido mucho en todo lo contrario. De hecho, yo tengo una revisión hecha desde hace, bueno, pues desde los últimos 10 años, y de los consejos que dábamos de beber antes de tener sed, porque la sed ya es un signo de deshidratación, hasta la actualidad, sobre todo en larga distancia, que decimos que hay que beber cuando se tenga sed. El problema aquí es un poco en la experiencia del deportista.
Eso ha cambiado. Eso ha cambiado mucho, Belén, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de una entrevista con Ari Chegea, que decía que se produce un salto de calidad en su progresión, me parece que fueron hace 3 años, me acuerdo además que creo que fue justo antes del Reventón Trail, en el que él decía que bueno, que él no cuidaba la hidratación y que llegó un momento en el que prácticamente se obligaba a beber cada cada media hora o algo así, se obligaba a beber algo. Y que había mejorado bastante, y que bueno, que había sido también el asesoramiento de una nutricionista, etcétera, etcétera. Es decir, ahora precisamente lo que estás diciendo de beber cuando hay sed es un cambio, ¿no?, de tendencia.
Es un cambio de tendencia, pero aquí va lo que os decía, la experiencia del deportista y la educación que tenga. Claro, yo ante estas recomendaciones científicas cojo a un deportista amateur o que comienza ahora a correr, o un deportista muy experimentado como el que has comentado, y que se hidrate fatal, y le tengo que dar unas pautas mínimas de hidratación. Vale, entonces aquí está la evidencia científica, ¿no? Un poco esta recomendación se da ahora por el miedo a la sobrehidratación, porque hay muchos casos de hiponatremia. Y el problema es que si el deportista se hidrata solo con agua o con bebidas que tienen poco sodio, pueden llegar a una hiponatremia, y la hiponatremia es causa de muerte. Entonces, no estamos jugando, o sea, el tema de la hidratación es importante controlarlo. Pero bueno, esto os digo que son las últimas recomendaciones científicas, independientemente de que yo, por ejemplo, como profesional, cuando cojo a un deportista que no tiene ni idea de cómo hidratarse, le doy una pauta mínima, si conforme ese deportista se va conociendo, conoce un poco su tasa de sudoración en función del ambiente, más caluroso o menos, pues ya puede ir un poco ajustándolo a sus necesidades, pero con unas pautas y unos conocimientos mínimos.
Has hablado del concepto de tasa de sudorización.
De sudoración.
Sí, que luego me cuesta. ¿Qué es?
Es calcular lo que sudas en un entrenamiento.
¿Y cómo lo haces?
Te pesarías, bueno, pues el corredor se puede pesar antes de salir de casa y a la vuelta, y anotar todo lo que ha bebido, todo. Si se lleva un litro de líquido y se lo toma, y luego aparte, bueno, hay una fórmula que no lo calcula y que tiene en cuenta pues una cantidad de orina estándar, ¿no? Y con eso calculamos lo que ha sudado el deportista o la pérdida de líquido que ha tenido en ese entrenamiento, y podemos establecer en esas condiciones de meteorológicas o de calor qué cantidad de líquido más o menos necesita. Está bien para que el corredor sea consciente. Luego, claro, en función de si hace más frío o hace más calor, eso va a cambiar, pero ya es consciente de cuánto líquido está perdiendo y cuánto líquido necesita.
Los que nos habéis visto, nos estáis viendo en YouTube, me enseñaba Diego un artículo de Planeta Triatlón relacionado con, ¿qué era? ¿De Froome?
De Froome, cuando estaba en el Sky, es del 2017 esto.
¿Y qué era? Querías pues, preguntarle algo, ¿no?
Sí, Belén. Porque es que eso, me acuerdo perfectamente de este artículo, Belén, deshidratación óptima. Y esto era el médico del Sky, Roger Palfreyman, que hablaba de que la hidratación óptima no es la hidratación equilibrada y que el cachondo de él les hacía entrenar. Te lo voy a decir. Antes del comienzo del tour, recomienda entrenamientos de adaptación al calor para estar preparados para competir a 40 grados mediante deshidratación y baños de 40 minutos en agua a 40 grados. Con esto se consigue un aumento de peso porque aumenta el volumen de plasma, justamente el líquido que más se pierde en el sudor del esfuerzo, y también aumento del consumo de oxígeno porque se aumentan los capilares para llevar sangre cargada de oxígeno a todos los músculos y aumenta la potencia de bombeo del corazón.
¿Eres capaz de repetirlo sin...?
¿Sin coger aire? No. Estaba ya del que se acabe ya la frase. Esto no lo escribí yo. Mis frases son más cortas. ¿Qué te suena de esto?
Sí, se utilizan ahora mismo con el Comité Paralímpico, con los deportistas, estamos utilizando protocolos de adaptación al calor, pero esos protocolos de adaptación al calor no quieren decir protocolos de deshidratación, aquí es diferente. No me he leído ese artículo, pero claro, de lo que dice el médico a lo que luego se redacta, también hay siempre hay un camino largo, o de lo que quería decir el médico a lo que luego se redacta en el artículo, no lo sé, no lo he leído. O lo que yo pensaría de ese artículo.
No, que dice que está muy, bien escrito, claro. A ver, es de Planeta Triatlón, es su web. ¿Qué va a decir él?
Vale.
Pero vamos, perdón, puedes darle el palo que tú quieras.
No quiso, la interpretación de lo que alguien dice es distinta de si lo coge alguien. A lo mejor lo escucho yo al médico.
Claro, que incluso se ha traducido.
Yo creo que él se refiere aquí. Claro, cuando hay un protocolo de adaptación al calor, como son estos, que pueden ser protocolos de 5 semanas, aparte es que se han visto que se consiguen adaptaciones fisiológicas similares al entrenamiento en altitud. O sea, que es una herramienta súper potente, pero hay que hacerla durante 5 semanas, con temperaturas muy altas y demás. Durante estos entrenamientos, que suelen durar una hora, al deportista no se le da se le recomienda que beba normal, o sea, no se le da una pauta de hidratación excesiva, ya está, o sea, que beba, bueno, de hecho las pautas que se dan ahora son de beber ad libitum, pero claro, en ese ambiente el deportista al final va a perder líquidos y va a tener una pequeña deshidratación, pero no es que el objetivo sea deshidratarse, el objetivo es el entrenar a altas temperaturas. No sé si me entendéis.
Sí, te hemos entendido, más o menos, ¿eh? No tampoco te pienses que somos súper expertos. Al margen ya de esto, ¿querías decir algo, Belén? Dime.
Bueno, que al final lo más importante para no liar a los oyentes es que a partir de ahora no se puede beber agua solo. Agua con sodio, y que el único electrolito fundamental en la bebida para el deportista es el sodio. Que no nos liemos, si tiene magnesio, si tiene casi todas las bebidas tienen, o las sales tienen más electrolitos. Pero el fundamental e indispensable y en el que nos tenemos que fijar es en el sodio.
Diego.
Yo reconozco que soy de los que se hidrata poco y mal, sobre todo cuando voy en la bici. Y me estaba acordando de cuando hice la Titánica, que iba con un compi y me decía, Diego, echa mano de las sales porque tienes un cerco blanco en el maillot. Eso es indicativo de que estamos haciendo las cosas mal, ¿no?
Y en la frente, cuando empiezas a aparecer blanco, sí.
Bueno, indicativo de que haga las cosas mal, no. Al final, cada deportista tiene una cantidad, o sea, elimina una cantidad de sales por el sudor, que eso, me refiero, tú a lo mejor, si tienes un sudor más salado, estás eliminando más sodio, por lo tanto, necesitarías incorporar una bebida más concentrada en sodio. Pero no quiere decir ahí, o sea, eso no...
O sea, no es sintomático el que se vean esos cerquitos.
No.
Vale.
No, no, lo que pasa es que estás eliminan más sales que otro deportista que no tiene esos cercos.
Vale. Pues mira, eso por ejemplo es interesante, ¿eh? Porque yo siempre decía, uy, estoy blanco, digo, ya es que me estoy quedando sin sal. Pero bueno, eso de manera...
Claro. Pero entonces en tu bebida tienes que incorporar más sodio más que otra sodio. Persona que tenga un sudor menos salado.
Uh-huh. Vamos a intentar dar algún tipo de pauta. Es decir, vamos para la gente, toda esa gente que además nos está escuchando, pues siempre digo que tenemos oyentes que saben mucho, incluso más que nosotros, gente que sabe ya bastante y gente que está empezando a correr y a correr por montaña. ¿Podemos darle algún tipo de pauta? Decir, vas a hacer una actividad de 2 horas en montaña, te vas a ir a 2 horas en esta carrera de 15 kilómetros o de 16 kilómetros o de 13. ¿Qué debo llevar o cuál es la media que debes hacer? ¿Qué tienes que beber antes y procurar antes y después? Es decir, si tienes que utilizar algún tipo de recuperador. Algo que les puedas ilustrar, Belén.
Bueno, pues antes de un entrenamiento ya de más de 1 hora, 2 horas, nos vamos, ¿vale? Y de alta intensidad. se puede tomar, pues entre la última comida y la prueba, yo siempre recomiendo, pues esto va por el peso del deportista, pero entre 300 y 400 mililitros de una bebida deportiva tipo isotónica, ¿vale? Muchas marcas hay en el mercado que son óptimas. Luego, durante, hombre, la pauta más sencilla...
Disculpa, pues, Belén, cada 15 minutos, y te voy interrumpiendo. Antes, con algún periodo de tiempo específico, es decir, estamos hablando desde la última comida hasta que empieza la carrera,
desde
beber, de 300
sí,
o 400,
yo, que vayan bebiendo poco a poco.
Poco a poco, vale, ya
que
está.
Sí, no sé, te vas en coche, llegas allí, te estás preparando para la carrera con tu bidoncito en la mano. De tal forma que esta bebida, como lleva hidrato de carbono y sodio, al final te ayuda a mantener esas reservas de glucógeno y además se va aportando las sales.
Eso es, así le damos información de servicio. Continuamos, vale, ya estamos en la carrera.
Ya estamos en la carrera. Pues una pauta de beber cada poco tiempo, pues cada 15 minutos, unos 100, 120 mililitros. Lo mínimo que hay que tomar aproximadamente entre 300 ya es muy poco, y más en el ambiente ya caluroso que nos estamos manejando. Podemos decir entre 400 y 800 mililitros la hora. Más de 800 tampoco, que hay deportistas que luego se pasan y no el intestino no puede absorber más. Entonces, bueno, pues cada 15 minutos aproximadamente entre 120, pues 150 mililitros sería óptimo. Y yo recomendaría siempre de una bebida que contenga electrolitos y puede tener hidrato de carbono o no, ¿vale? Pero puede seguir siendo la bebida isotónica. Y esa es un poco la pauta, entre 400 y 800 la hora. Y al terminar siempre se recomienda 1,5 litros por kilo perdido. Claro, es muy difícil que el deportista se pese y sepa cuánto ha perdido, pero sí, al final llegar a meta, y qué menos que tomarte en la hora posterior, pues 1 litro de bebida con... Puede ser agua, si se ingieren junto a alimentos salados, pues no sé, un bocadillo, un trozo de pan, unos frutos secos, ya algo que tenga sodio. Entonces sí que puedes ir bebiendo agua, pero lo ideal es que la bebida siga teniendo esos electrolitos que estamos perdiendo con el sudor.
Vale, yo creo que nos quedaría. ¿Alguna duda más, Diego? Habría que hacer algo después, porque yo, por ejemplo, no te iba a preguntar, vale, hablas de la hora esa de coger por lo menos 1 litro de líquido, en este caso recuperador, o agua con sales, o lo que sea, lo que cada uno tenga en su casa o decida coger. A lo largo de ese día, sobre todo por la noche, yo me acuerdo también de una experiencia, que imagino que fue una deshidratación, y además hablo del Trail Costa Quebrada, antes que eran 26 o 27 kilómetros, yo bebo muy poco, lo admito, y no cumplo el patrón que ha dicho Belén, me lo apuntaré, intentaré ir mejorándolo poco a poco, y luego después de la carrera, pues yo durante las horas siguientes, sí que es verdad que bebo todo lo que no he bebido durante la prueba, pero luego por la noche me desperté, y prácticamente tenía una de irme casi al suelo y lo achacaron a una deshidratación que había vivido. Es decir, ¿hay alguna pauta que luego por la noche, con el cambio con las hormonas, etcétera, etcétera, que haya que llevar a cabo durante los días siguientes o algo, o no? Y estamos hablando de un esfuerzo serio.
Claro, es que hay el que te despertaras y casi te cayeras. Bueno, eso de que fuera por una deshidratación, a lo mejor fue hiponatremia. Si después te pasas el día bebiendo agua y no metiste sodio, pudiste diluir la sangre. Es que hay tantos factores que pueden afectar y no hay una pauta dada. Si tú lo haces bien durante la carrera, bebes lo que tienes que beber, terminas, y en las horas posteriores, no, pues tiene que ser una. Pero, o sea, tienes que seguir bebiendo. Te he dicho en la primera hora, pero luego en la segunda, tercera, cuarta hora tienes que seguir hidratándote. Por la noche puedes estar perfectamente. No sé, que ya cada caso es ver qué ha pasado y por qué tarde en vallado, no sé.
Hay otra duda que nos preguntaban cuando hemos dicho que vamos a plantear el programa de hidratación. Tengo aquí una duda también de un lector, de Kylo Runner, en el que habla de si, con respecto a esto, hay que meter pequeñas pastillitas, que es preferible, si utilizar una bebida isotónica, con lo que has dicho tú, con sodio sobre todo, o mezclar el agua solo con el típico bote que llevamos de pastillitas, llevar 3 o 4 en una bolsita, 5 o 6, dependiendo de las horas de la duración de la carrera. ¿Qué es preferible, tenerlo ya diluido o llevarlo físicamente,
claro,
y tomarlo después?
Yo siempre me baso en la ciencia. Los investigadores que se dedican más a larga distancia nos están diciendo ya que esas pastillas de sales que no son adecuadas. Hablo de las pastillas que se tragan. No son adecuadas. Nos pueden servir, pero parece que es más óptimo que el cuerpo, vamos a decir, que lo asimila mejor de alguna manera si ese sodio y esos electrolitos van ya con
el agua,
con lo que tomamos, con el agua, con los geles. Por eso yo a mis corredores les insisto mucho en buscar marcas de geles que tengan sodio. Hay geles que son buenos, pero al final tienen cero sodio, entonces vamos a buscar geles que tengan sodio, vamos a meter una bebida que tenga sodio, podemos meter de vez en cuando agua, pero todo lo que comemos durante la prueba que lleve sodio. Entonces no nos hacen falta esas pastillas, lo que sí podemos ir alternando pastillas de sales, de esas que se disuelven, que no llevan hidratos de carbono, y una bebida un poco más dulce que lleva hidratos. Ahí ya también el sabor va a determinar qué elegimos, ¿no? Sí. Porque al final el deportista hay veces que dice, jolines, es que la bebida no está muy dulce. ¿No? Pues entonces ahí vemos.
Vamos viendo. Belén Rodríguez, no tienes ninguna duda más ya, ¿no, Diego?
No, lo que tengo es un mogollón de dudas para el 30 de mayo, pero por lo demás...
¿El 30 por qué?
Joder, pues tengo el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia.
¿Cuántos kilómetros son?
3.800, 180 y 42.
Pues ahí vas a tener que meter unos cuantos geles, ¿eh? Seguro.
Y tantos.
Geles, bocadillos de chopper.
De chopper, sí, 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 sí. Y un par de botellas de agua mínimo. Bueno, Belén, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos. Ya sabes que teníamos muchas ganas de escucharte y que el mes que viene, con las dudas que tengan los oyentes, ya sabéis que Belén Rodríguez, en tu gestora de salud, las puede resolver gentilmente y que cada mes más o menos pasará por aquí por Ingrávidos para ilustrarnos un poquito. ¿Vale, Belén?
Un placer.
Cuídate mucho. Buena tarde. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Vamos a escuchar pista del Trail Kid.
Segunda pista. Nuestro protagonista empezó a hacer deporte tras sufrir serios problemas de obesidad.
Y esto ha sido todo este viernes en el 101.5 de la FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar también en el podcast, en Ingrávidos Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify, también en la app de Radio Marca y en YouTube. Buen fin de semana.